Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Andrés Cepeda es un productor, cantante y compositor colombiano con más de 20 años de trayectoria musical, en la que ha sido nominado en 6 ocasiones en los Latin Grammy y de las cuales ha ganado 3 veces. También ha recibido 3 discos de oro, 4 de platino, entre otros premios. Su historia en la música comienza con Poligamia, un grupo de rock que durante 8 años posicionaron grandes éxitos con sus 4 trabajos discográficos. Después de esa etapa, Andrés empezó su carrera como solista y compositor independiente en 1999 y desde entonces ha participado en shows en vivo y grabaciones de estudio con grandes artistas como Juan Luis Guerra, Jesse Joy, Morat, Jos Favela, Karol G, entre otros. Además, ha participado como coach en varias ediciones del show La Voz Kids y La Voz Colombia. También se ha involucrado en el teatro con su obra Cepeda en Tablas, ha emprendido con una marca de lentes, un restaurante y tiene acciones de Cookie Jar, una empresa de postres y la heladería Popsy. Por esto y más descubrirás en esta entrevista que Andrés Cepeda, además de ser un gran artista, es un gran emprendedor que sigue aprendiendo a crear nuevas oportunidades para diversificar sus fuentes de ingreso y potenciar su proyecto musical. Aquí te dejo con mi episodio con Andrés Cepeda. Andrés, bienvenido de mente. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Estoy muy contento de poder platicar contigo y quiero arrancar. Por lo general tenemos invitados donde tienen, por ejemplo, en el tema de la música, tienen una carrera musical. En tu caso, pareciera que son más de una carrera musical la que has hecho, ¿no? Varias etapas o varios inicios. Entonces, quiero partir por ahí y nada más saber qué es lo que poca gente sabe o entiende o el público general entienden sobre lo que significa tener una carrera musical o tener una carrera en la industria de la música. Y ahora sí que por donde me quieras llevar con esta respuesta, pero ¿qué es lo que no se ve detrás de una carrera musical?
Bueno, Diego, primero que todo, un abrazo para ti. Muchas gracias por tenerme en este espacio, por poder conversar. Y la gente se imagina muchas veces que una carrera musical consiste únicamente pues en lo que pasa en el escenario o en lo que pasa en las grabaciones, ¿no? El disco que hiciste o el show, la gira que estás haciendo, ¿no? Y sí, esa es una parte muy importante del oficio para el cual nos preparamos, vamos a la universidad, aprendemos música, aprendemos todo lo que tiene que ver con el escenario, con la composición, con la dirección del ensamble, con la parte vocal, ¿no? Son una cantidad de disciplinas distintas que se van juntando para que pueda existir una carrera musical, ¿no? Entonces, como te digo, está la parte del instrumento, si tocas un instrumento, la parte de la composición, la parte de la producción, o sea, cómo hacer que toda esta música que tienes en tu cabeza se pueda plasmar de alguna manera cuando vas al estudio, el trabajo en el estudio, el trabajo con los músicos, que es algo muy, muy, muy particular en sí mismo, porque pues es un tema de relaciones humanas, de liderazgo, de convencer un montón de loquitos creativos que apoyen a hacer esa idea que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Y eso requiere unos skills, digamos, de liderazgo y de convocatoria que son muy importantes a la hora de emprender un proyecto así. Uh-huh. Por otro lado está el aspecto, vamos a decir, de negocios de la carrera, que tiene que ver en la manera en que manejas o buscas los apoyos financieros. En el caso mío, soy de las personas que le gusta trabajar con casas disqueras. Entonces, aprovechar de la mejor manera posible las oportunidades y las herramientas que esa casa disquera te da. Y eso también requiere una preparación y una comprensión de cómo funciona un poquito ese mundo. Y ahora también hay otra parte muy importante, que es la relación con tu audiencia, que antes la dejabas muy en manos de la gente que hacía la publicidad y que hacía la promoción. O sea, hoy en día eso también se usa, pero también tienes una relación directa con el público que te sigue y que te escucha. Entonces tenemos la posibilidad de estar constantemente recibiendo su feedback y sus ideas y sus opiniones. Y ese lenguaje y esos mensajes que empiezas a compartir con ellos y esa comunicación es importantísima, ¿no? Entender quién te está escuchando, quién te está siguiendo y aprender a hablarles, pero también aprender a oírlos, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas tremendas que pasan detrás de la industria musical que están siempre como ocultas al ojo del público. Está el tema, por ejemplo, de la difusión de la música, que anteriormente la distribución de discos y con la radio. Hoy hay algo de medios tradicionales, pero también está fuertísimo los medios digitales, las plataformas, los los playlists, toda esta cosa que son ahora lo que predomina en el tema de difusión de la música. Entonces hay, en este oficio hay que aprender un poco de muchos. No termina uno de comprenderlo cuando ya está cambiando. Hoy en día nuestra industria es súper vertiginosa y siempre están innovando cosas en la manera en que o mercadeamos o la gente consume la música o se produce o se, ¿no? Cuando ya tienes más o menos una idea de lo que debe ser, ¡zas! Está cambiando
todo. Se cambian la jugada.
Entonces hay que estar constantemente en capacidad de entender esos cambios y de adaptarse a ellos, ¿no? Por otro lado, hay una cosa muy bonita que está pasando en nuestra industria hoy en día, que es el tema de las colaboraciones, ¿no? La gente que se encarga de promover la música, le interesa mucho que los artistas diferentes se junten y hagan sus colaboraciones, sus featurings, y eso funciona muy bien en la medida en que tú busques colegas o colaboradores que estén en una página similar a la tuya, que estén en alguna sintonía similar a lo que tú estás haciendo, con quienes te sientas cómodo, a quienes les tengas respeto y hay un compañerismo y una amistad. Cuando sucede eso, esos featurings cobran un valor muy especial y vienen a hacer un aporte importante a la carrera, no solamente en temas de difusión y de compartir las audiencias, sino sentarte con un colega a trabajar con él y a probar diferentes maneras de aproximarse a lo que es la producción y la interpretación y todo esto, es muy interesante. Ahí aprendes muchas cosas. Entonces, siento que son muchos asuntos. Está al otro lado, está la parte comercial o de las marcas, que es lo que hacemos los artistas con endorsements y con cosas así. Ajá. Eso es otro mundo completamente aparte, pero muy, muy interesante. Y si tú aprendes a reconocer cuáles son esos valores o esas características esenciales que tiene tu marca, pues puedes empezar a asociarte con marcas que compartan esos valores y se convierte en algo muy, muy bonito, porque no solamente haces un buen deal con estas marcas, con estos patrocinadores, sino que estás reforzando también esos valores y esa imagen que has venido construyendo, y esas asociaciones con ese tipo de marcas, cuando son hechas de manera racional y coherente, pues suman, ¿no? Y ayudan también a fortalecer tu propia marca. Y esa ha sido una experiencia muy interesante que he tenido en los últimos 10 años, que he estado aprendiendo un poco de esto y he estado atreviéndome a hacer cosas un poquito diferentes en ese sentido. Ha sido muy, muy, muy provechoso y ha sido muy interesante. Y la música, partiendo de lo que es las grabaciones y los shows, abre puertas a otras posibilidades de negocio muy interesantes también, ¿no? Aparte del comercial que te comentaba, hoy en día los artistas tenemos espacios para participar, para hacer televisión, para participar en realities, para prestar nuestra música para pelis, para series, para la TV. Y todas esas son pequeñas oportunidades que la carrera te va brindando, de modo que a medida que vas avanzando, a medida que vas entendiendo mucho mejor todo este camino, pues te vas dando cuenta que, bueno, en el caso mío, puedo lanzar una línea de lentes, ¿no? Puedo publicar un libro con la historia de mis canciones, puedo participar en un show de televisión, en una peli, puedo tener un sitio de entretenimiento para los fines de semana donde tenemos música en vivo y hay gastronomía. Entonces empiezan a aparecer todas esas posibilidades, y en la medida que yo he ido avanzando por mi carrera, he ido apostándole a cosas así, y eso ha hecho que crezcamos mucho más, que tengamos muchas más maneras de explotar, digamos, esa carrera. Todo esto dentro de una coherencia y de un estilo y de una manera de hacer las cosas, no solamente las musicales, que es muy clara, y donde hay unos ejes o unas columnas vertebrales que nos permiten hacer toda esta cantidad de cosas sin salirnos de esas...
Principios,
exacto. Y entonces eso que aplicas a la hora de escoger canciones, de escoger featurings, de escoger las producciones, los arreglos, se traduce de alguna forma a las demás actividades que haces. Y yo desde el principio de mi carrera, yo empecé muy jovencito con una banda de rock en Bogotá. Descubrí que quería hacer música, que esa era mi gran pasión, pero también descubrí que quería vivir de esto, pero quería vivir orgullosamente de esto. Y entonces empecé a tomar una serie de decisiones que me fueron llevando a un camino determinado. Ese camino determinado, en mi caso, ¿cuál es? A mí, desde siempre, por la manera en que encontré la música, para mí es un modo de expresión, de decir cosas que no puedo decir de otra forma, y sobre todo cosas, historias y emociones que tienen que ver con el corazón, con la parte romántica, con las relaciones interpersonales, con los amores, con este tipo de cosas. Y dije, bueno, me voy a matricular a ser un artista romántico. voy a poder probar muchos sonidos, voy a poder probar lo del bolero, voy a poder probar lo de la balada, lo del pop rock, lo de la música latina, todo esto, pero mi eje principal y a mí me van a reconocer porque voy a ser un artista romántico. Y con eso, con esa bandera en un principio, empiezo a caminar y empiezo a darme cuenta hasta dónde puedo ceder o conceder o hacer concesiones, pero siempre alrededor de esta idea. Y normalmente hay una frase que me gusta usar, que he hecho muchas cosas interesantes en mi carrera que han sido muy buenas para mí, pero no he partido de tomar decisiones que me convengan, sino de hacer cosas que me gustan mucho. Y creo que a veces es mejor la brújula de lo que me gusta mucho que la brújula de lo que me conviene. Me lleva por caminos más interesantes y que me hacen más feliz. Y sonaría contradictorio. Bueno, ¿por qué no haces lo que te conviene de una vez? No, porque yo creo que lo que me conviene es hacer cosas que me gustan para que pueda florecer en ellas y pueda brillar haciéndolas, ¿no? Y pueda sentirme orgulloso de esas cosas que estoy haciendo. Creo que si eso es así, pues esas cosas que haga me van a salir mejor.
A ver, abriste muchos caminos si quieres explorar. Y entonces voy a empezar a retomar diferentes áreas para irlas desmenuzando. De entrada, tenía la sospecha, pero ahorita me queda más que claro que eres tan artista como empresario, ¿no? Y que todo, ahorita que me dices desde el principio, vas con una mira un tanto estratégica de lo que estás haciendo y decir hacia dónde voy, este es mi camino y demás. Hacer una pregunta express sobre ese tema es, si tuvieras que dividirlo en porcentajes, ¿qué porcentaje de tu día o de tu año tiene que ver con estar cantando y ya sea o en un concierto o componiendo una canción, y qué tanto porcentaje le divides o de capacidad mental al resto de las cosas, que es todo lo que me platicaste ahorita?
Vamos a decir que es como un 60-40, 60 muy musical y 40 otro tipo de asuntos, aunque todos están relacionados, ¿no?
Claro.
Lo segundo no va a suceder sin lo primero, y eso es una cosa que tengo muy clara.
Claro, bueno, entonces, teniendo eso, es como paréntesis. Ahorita me decías, oye, yo sé que puedo hacer una colaboración, o yo sé que puedo hacer esto con una marca, o puedo trabajar en esto otro. En tu caso tienes este lugar, la isla morada, que tienes este lugar de eventos y comida y tal. O sea, tienes un montón de cosas así separadas, ¿no? Hiciste lo de la voz. Pero ¿en qué momento te cayó ese 20 de que podías hacer esta parte más de negocio de la música y no solamente de hacer discos y conciertos? ¿Siempre lo tuviste también claro esta parte, o fue algo que fuiste aprendiendo con el camino?
Es algo que fui aprendiendo y algo que me fui dando cuenta porque me ofrecían, me hacían propuestas de negocio que al principio yo no entendía muy bien, pero ¿qué tengo que ver con esto? ¿Cuál puede ser mi aporte acá? Y yendo por el camino me di cuenta que tú puedes escuchar y recibir muchas propuestas, pero tienes que decirle que sí a esas que te emocionen y que te hagan vibrar, ¿no? Dices, pues no, a mí no me interesa vender seguros, pero me parece buenísimo tener un sitio de entretenimiento, ¿no? Me parece divertidísimo el negocio del entretenimiento de la noche, de la música, de la gastronomía. Es algo que me palpita y me puedo dedicar a esto con pasión, con deseo, con ganas, ¿no? Y proponer, ¿no? Y brindar una alternativa diferente. Entonces, cada una de esas oportunidades a las que les he dicho que sí, o las he buscado, es porque hay algo que me gusta casi tanto o tanto como la música, ¿no? Y eso para mí también es una buena señal. Si hay una actividad, una propuesta, una posibilidad de participar en algo, y lo hago, es porque realmente me apasiona. Cuando estamos haciendo el tema de los lentes, uy, qué maravilla, yo siempre he querido tener una línea de lentes, qué buena manera de compartir esto con los seguidores, con los fans. O cuando hicimos la cosa editorial del libro, que después resultó en una puesta en escena de teatro, y me llevó a hacer una serie de presentaciones, de temporadas, pues, en el teatro. Es algo que no me imaginé hacer antes, pero que cuando se presentó la posibilidad y se empezó a gestar la idea, me sonó muchísimo y yo dije, no, yo soy capaz de meterme a hacer esto todas las noches durante 3 meses en un teatro. Me encantaría, nunca lo he hecho y quiero aprender. Pero tiene que tener esa provocación, esas ganas de hacerlo, no simplemente, oye, puedes ganar un buen dinero acá. No, tengo que gustarme, no tiene que...
Pero, a ver, yo tengo entendido que cuando hiciste la voz, al principio te daba miedo, o sea, dijiste, híjole, sí. No sé si yo en televisión, o sea, ahí sí. No era, o sea, claramente algo que a lo mejor te convenía o te podía convenir si era, si salía bien las cosas, sí, pero en ese caso no era lo que sabías tú que te iba a gustar o no, ahí era un tema de...
No, ahí había un albur, yo había visto, había buscado en otros países cómo eran las temporadas de La Voz y esto, y me había parecido muy interesante el formato, me parecía muy bonito el nivel de respeto con los concursantes, la competencia entre los jurados me parecía sana, me parecía que era un espacio televisivo muy transparente y con un mensaje chévere, pero no sabía si yo iba a ser capaz de hacer televisión. Ese fue un albur, me llamaba la atención, pero tenía que probarme a mí mismo que lo podía hacer. Pero llegué a la conclusión, bueno, si estos tipos, estos productores del canal me están llamando, es porque ven algo en mí que les indica que tal vez sea capaz de sostener estar al aire. Mi manager fue muy importante para tomar esa decisión, me ayudó a tener la confianza para dar el paso. Y me acuerdo que la primera temporada llegué muy nervioso a las promos y después a las grabaciones, pero me encontré con unos artistas tremendos y me daba mucha tranquilidad ver que estaba al lado de ellos, gente como Carlos Vives o como Ricardo Montaner, y estaba yo allí con ellos, entonces algo debo tener que sirve para esto, entonces dejemos que fluya. Y al principio fue muy interesante porque esos shows los hacíamos en vivo, okay. Esos shows de La Voz los hacíamos en directo, y eso para mí era pues el doble de nerviosismo, pero al mismo tiempo me enseñó a reaccionar y a trabajar con eso al aire, y empecé a darme cuenta que sí, que lo podía hacer, que tenía un rol dentro de ese programa, uh-huh. Ese rol se parecía mucho a quién era yo, y que simplemente tenía que dejar fluir la situación y disfrutármelo, y empezó a funcionar muy bien.
¿Pero tomaste algún tipo de clase, alguna cosa de cómo? Porque, a ver, la preparación que tienes no es la misma preparación para, como dices, conducir un programa, mantener la energía, contar, hacer bromas o como improvisar, interactuar con más gente y tener cierto nivel de energía o de ángel para captar a la gente, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vas desarrollando, además en vivo, con las cámaras enfrente, con la producción, con la dirección, gente a lo mejor por el chichero gritándote cosas? ¿Cómo lo trabajas?
Hace muchos años, cuando empecé mi carrera, que empecé con una banda que te contaba en Bogotá,
Poligamia.
Éramos muy chicos, estábamos todavía en la secundaria cuando empezó la banda, lanzamos nuestro primer álbum, y con uno de los compañeros tuvimos como una visión, que dijimos, vamos a lograr hacer esto, y era, vamos a conseguir hacer una serie de televisión que cuente la historia del grupo.
Y eso es una genialidad, quisieran eso.
Súper descabellada, éramos unos chiquitos, escribimos nuestra idea de guión en un cuaderno y le pedimos una cita al gerente del canal. La suerte que por alguna razón no la dieron, y nos sentamos y le hicimos como el pitch, como le explicamos qué era lo que queríamos hacer. Nos dijeron, listo, lo podemos hacer, pero ustedes no son actores, no están preparados, están muy jóvenes. La condición es que vamos a hacer primero 6 meses de taller de actuación. Okay. Esos 6 meses se convirtieron como en 8 o 9, y después empezamos a grabar la serie. Igual éramos muy malos actores. ya nos estábamos fogueando y nos estábamos enfrentando, y esos talleres y esas clases y todo ese aprendizaje que alcanzamos a hacer en tan poquito tiempo se fue asentando, se fue sedimentando, y ya con el paso de los meses pues ya la serie no estaba tan mal actuada y poquito a poquito lo íbamos haciendo mejor. Después, bueno, más adelante se acabó la serie, después unos años después la banda se desbarató, desintegró, y alguien se acordaba de mí en televisión y me invitaron a una novela a hacer un personaje. Entonces yo volví otra vez con mis maestros a tratar de preparar mi personaje y la cosa y tal. Y esas experiencias en televisión y con los profes de actuación, más lo que me ayudó estar en el escenario todas las noches cantando, recibiendo el público y tal, me fueron dando algunas bases que cuando empecé a hacer televisión dije, uy, menos mal pasé por esto antes. Y ya tengo algo de idea, ya me muevo un poquito mejor. Y en el tema de La Voz, pues hermano, ya he hecho 10 temporadas. Claro. Entonces ya la segunda ya iba más sueltico, ya no me da miedo, en fin.
Sí, ya ahorita ya lo haces conmigo con los ojos cerrados, ¿no?
Me lo disfruto mucho, es más, estoy esperando que llegue el momento del año que empecemos a grabar, porque es algo que me gusta mucho hacer televisión, como te decía, el mensaje positivo que transmite un programa como este, y la posibilidad de acompañar a los chicos y a los concursantes en general, pues por ese camino del inicio de la carrera, que es tan bonito.
Oye, ahorita hablabas el tema de las concesiones, también en esta parte que estoy desmenuzando, ¿dónde o ¿Cuándo sabes cuándo sí hacer una concesión sobre algo y cuándo mantenerte firme? Y no solo en el tema de la música, sino, por ejemplo, ahorita en el caso de la voz. Me imagino que al principio, cuando iban empezando a desarrollarse estos personajes o estas personalidades en televisión, que, pues, a fin de cuentas, hay cierto rol, como dices, cierto, cierto personaje del... A lo mejor te van diciendo, oye, un poco más serio, ¿no? O regáñalos, ¿no? Pero pues también la música te hacen ciertas... ¿Cómo decides cuándo sí, cuándo no? En la música, pues bueno, al final del día puede que salió la canción, no fuera que tú querías, no pasa nada. Pero en la televisión, si tú haces una actitud que te recomendaron hacer y sale mal, te puede mandar para otro lado toda tu personalidad, o sea, o la percepción de la gente.
Y lo he visto suceder. Por eso creo que es muy importante. Bueno, todos tenemos una intuición de qué debemos y no debemos hacer, pero no siempre estamos seguros, ¿cierto?
O mal recomendados, mal asesorados.
Ahí voy yo. Sí. La gente que tienes al lado, el equipo con que cuentas, es súper importante, porque es la gente que te va a dar ese consejo o te va a convencer de conceder algo o de cambiar algo. Y yo me siento afortunado, ¿no?, de tener una gente a mi alrededor en la que confío, que creo que me están dando los mejores consejos, que siento que están pensando en mí más que en su propio beneficio. Y he sido muy celoso toda la vida cuidando este equipo que está a mi alrededor. No en vano estoy trabajando con el mismo manager hace 27 años. Sí. No, entonces es una persona a la que le tengo absoluta confianza, que es, ya he probado que sus decisiones tratan de favorecerme, que sus consejos son auténticos, y me recuesto mucho cuando tengo que tomar ese tipo de decisiones en estas personas que tengo a mi alrededor. Entonces, para mí es muy importante eso, contar con un equipo al que le tengo fe. Lo mismo me pasa cuando estoy trabajando con un productor, cuando estoy trabajando en el set con la gente con la que trabajo en el canal. Ya tenemos establecido una relación que me permite, casi que por el tono de su voz, saber si me debo atrever o no a hacer esta sugerencia. Pero siento bien y he logrado establecer una relación, por ejemplo, con la gente con la que hago tele, una relación en la que me siento que me cuidan, que a ellos tampoco les conviene que se rompa.
Claro.
El carácter, o que se salga uno del personaje, o que salga con una cosa que no tiene que ver, porque estamos todos como protegiendo nuestro proyecto. Pero no siempre pasa, y una persona te puede dar un mal consejo y lo que tú dices sale todo muy mal y ya te lo tienes que echar al hombro, ¿no?
Sí, ¿no? O es un beneficio a corto plazo decir, oye, si haces esto, se va a hacer viral, ¿no? Y sí, se fue todo por arriba.
Pero en la luz en que quedaste viéndote puede estar muy mala, ¿no?
Exacto. A ver, pero ahorita es muy evidente que hay algo que proteger, ¿no? Ya existe una carrera de Andrés, ¿no? Y ahí ya hay algo que has construido. Pero cuando recién empezabas, o al menos en este momento de quiebre desde poligamia o esta pausa a lo que hiciste después, dices, yo me quiero concentrar en el tema romántico.
Sí.
Ahí no había un precedente, no había un... No. ¿Sabes qué? Ya lleva 4 discos, ya fueron premiando nominaciones al Grammy. Ya, ahí era una apuesta tuya de decir... Yo quiero ir por este camino, y también desde ahí te empezaban a decir, oye, vete por acá, o haz bachata, o haz esta otra cosa. Ahí, ¿con qué confianza o con qué pantalones te mantenías diciendo, no, yo estoy en el camino correcto, sé lo que quiero y sé hacia dónde voy, o te la estabas jugando?
Me la estaba jugando. Mira, al principio de mi carrera, yo estaba en esta banda de rock, y bueno, nos fue muy bien, pasamos buenísimo, fue una gran adolescencia, mis amigos los conservo, son fantásticos, de hecho hacemos muchas cosas juntos, de trabajo también, pero bueno, ya había pasado, yo quería hacer algo muy diferente, y llegué nuevamente a la posibilidad de una carrera solista por pura casualidad. Yo estaba trabajando en un estudio, yo, después de que se terminó la banda, yo estudié producción musical, ingeniería de sonido. Y eso.
Que ya no quería hacer la voz, ¿no? Ya no quería hacer tú
el cantar. Exacto. Y estaba produciendo un álbum para una disquera colombiana de canciones escritas por mí, canciones muy románticas. Yo estaba por esos días con el corazón roto, en todas esas canciones eran así, de despecho, terribles, así que. Y yo estaba obsesionado con un sonido inspirado un poco en lo que acababa de lanzar Buenavista Social Club y todo este sonido cubano de los años 50. Eso me tenía fascinado. Entonces, diseñé el álbum para esta compañía disquera con ese sonido, con ese sentido, y había un tipo que lo iba a cantar, ¿no? Entonces, yo hice el álbum para un tercero, para un proyecto discográfico de un tercero.
¿Sabías quién era ese tercero? O sea, ¿tú?
Claro, yo mismo lo escogí. Yo mismo lo escogí. Y en el camino de ir haciendo la producción, este artista, que era un tipo muy, muy joven, Su padre se cambió de opinión por el camino y quiso firmar con otra casa disquera. Ah. ¿Cierto? Y cuando fuimos a llamar al tipo al estudio, no, ya no, porque firmé con no sé quién y todos, pero ¿cómo es posible si tenemos todo listo para el disco? Ya teníamos como un preacuerdo, no sé qué. No, finalmente no. Y se quedó el disco ahí varado. La casa disquera ya había pagado, financiado. Había financiado la cosa y no querían perderlo y me convencieron de que lo cantara. Yo les dije, pues bueno, yo lo puedo cantar, pero por favor no esperen nada de mí, yo entrego el disco y ustedes verán qué hacen con él y hasta que llego yo, chao. Entregamos el disco y como al mes y medio me llaman de la compañía y me dicen, oye Andrés, resulta que nuestros promotores en tal región del país salieron a trabajar el álbum y estamos vendiendo copias, aquí tenemos un disco de oro
sin tu permiso.
Ellos tenían derecho a venderlo, pero pues yo no tenía
ninguna. Sí, pero tú no querías, tú no estabas pensando en ser músico otra vez como en esa, como frontman.
Pegado el álbum, vivieran cómo lo comercializaban y resulta que venía el disco de oro, venían una serie de propuestas para hacer una gira, querían que fuéramos a visitar unas ciudades y yo
me... Ese deseo morir.
Entonces dije, bueno, qué afortunado soy, hice un disco como quería hacerlo, como me dio la gana, está funcionando bien y el bombillito de la oportunidad me está haciendo así, ¿no? Entonces mi manager, que había sido mi manager en Poligamia, me dice, oye Andrés, esta oportunidad que se nos ofrece es muy especial, el contrato que nos están ofreciendo está favorable, está bueno, ¿usted qué quiere hacer, no? ¿Por qué no lo acepta? Y bueno, dije, bueno, listo, armemos una banda, empezamos a hacer los compromisos y vamos a sentarnos con esta gente a ver cómo es el plan. Y ahí arrancamos. Pero eso fue una oportunidad muy bonita porque me dio el chance desde la primera de mostrar que con lo que yo quería hacer podíamos ser exitosos. Pero eso fue
una gran casualidad. Sido muy distinto.
Claro, hubiera sido muy distinto. Eso fue una gran casualidad y me dio, por decirlo así, el poder de negociación con esta casa disquera, decir, bueno, hacemos otro, pero lo hacemos igual, hacemos como yo quiero, ¿no? Sí. Y así empezamos a caminar y de alguna manera me acostumbré a hacerlo así. Nunca he sentido imposiciones artísticas por parte de las casas disqueras con que trabajo, porque por fortuna empecé a funcionar bien así. Entonces, eso fue una gran casualidad, pero aproveché la oportunidad y empecé a caminar con ella.
Oye, nomás por morboso, ¿ese otro músico siguió haciendo carrera o ya desapareció?
No. Tomó una mala decisión, hizo un deal con la otra disquera que finalmente no lo apoyó y cuando regresó a la otra dijeron, no, tú no cumples tu palabra, no, ya no.
Oye, la importancia de la palabra, sí.
Sí.
Oye, bueno, y otra cosa más que me faltaba desenvolver de esto primero que decía, era el tema de, dices, hoy la relación con los fans o con la audiencia es muy directa, ¿no? Tienes un feedback inmediato de, oye, sale la nueva canción y ya sabes si le gustó o no le gustó, ves los comentarios, qué dice la gente.
Tal cual.
Por un lado puede ser muy bueno porque tienes cuando te va bien, pues es, oh, wow, tal, pero cuando no te va tan bien, híjole, me imagino que puede ser, no sé si doloroso, porque además como dices, una canción es algo muy personal, no es una cosa de un tercero, es algo que estás poniéndole ahí tu alma. Entonces que te la destrocen o que te la critiquen o que te digan, ¿sabes qué? Esto no, o mejor hubieras hecho esto, o mejor el video hubiera sido así, o ¿por qué no le cantas a tal cosa? ¿Cómo evitas que eso te marque el rumbo? O sea, ¿cómo sigues dictando tú hacia dónde quieres ir?
Okay.
Y o sea, es como esta combinación de cómo equilibras el hacia dónde quieres ir tú, hacia dónde te pide tu público ir, que a fin de cuentas también el público es quien va a los conciertos.
Claro.
Pero a veces, como dicen, el público no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Entonces, ¿cómo combinas todas estas aristas de lo mismo?
Cuando recién hago un lanzamiento o cuando, por ejemplo, cuando empecé a hacer la televisión, o de hecho todavía lo hago cuando empiezo la temporada o cuando recién hago un lanzamiento, apago esto.
Ok.
¿No? Y espero que pase un tiempo prudencial para sentarme a analizar lo que pasó. Para informarme, para conectarme y todo, pero no tratar de dejar de permearme lo menos posible por esa opinión o por esas, ¿no? por esos comentarios o lo que sea, porque parto de la base que si estoy haciendo algo y creo en eso, tengo que estar seguro de no puedo empezar a dudar cada vez que alguien me escribe algo porque me vuelvo loco, ¿no? Entonces, uh-huh. durante un tiempo, cuando estoy recién de lanzamiento, cuando estoy saliendo al aire y sé que hay algo de vértigo en operación, como que hay posibilidades, como que hay algún riesgo, trato de aislarme un poquito de la información y después analizarla con cabeza fría un tantito después, ¿no?
Ok, pero entonces sí hay cierto input o cierta influencia, a lo mejor con un delay, ¿no? Con tiempo después, pero sí, hoy sí te influye un poco hacia dónde mueves tu siguiente paso la audiencia. Y te pregunto comparado con, por ejemplo, en Poligamia, ¿no? A lo mejor en Poligamia ustedes hacían su disco completo, lo sacaban y ya hasta después veían si se llenaba el concierto o no, ¿no? O incluso los nuevos discos que hiciste.
Ese era el termómetro, ¿no? Te subías al escenario y cantabas la canción. A ver qué pasa. Hoy en día es más o menos lo mismo, pero te enteras más rápido. Pero sí, pero creo que también uno tiene que tener una seguridad y también plantearse con una seguridad y no a la primera de bastos cambiar de rumbo, ¿no? Uh-huh. Hay que también ser persistente, ¿no? Si yo creo que este es el camino, voy a insistir un poco más. De pronto al principio sea difícil romper el hielo, pero vamos. No puede uno a los primeros comentarios, además que uno, yo creo que a todos nos pasa, hacemos una publicación o mostramos algo y hay 1,000 comentarios hermosos, pero esos 2 terribles son los que no te dejan dormir, ¿no?
Claro. Claro.
También hay que ponerle proporción a esas cosas y decir, bueno, a este pequeño porcentaje definitivamente le pareció espantoso, pero al otro grueso le gustó. Si ya los números son muy dicientes, bueno, tienes que sentarte a analizar qué pasa.
Ok, oye, ¿y cómo te contrapones, cómo te levantas de los golpes de la vida? Porque sé que ha habido más de uno en tu caso, o bueno, en el tema de se disuelve Poligamia, fallece tu mamá. Luego más adelante empiezas a recobrar como un poquito la fuerza, tu ídolo en ese momento o alguien que admiraba a Charly García te mete un bofetón. O sea, sí. Híjole, no me imagino, te estaba lloviendo sobre mojado. ¿Cómo surge, cómo sales de esto? A ver, a mí me pasa con cosas más estúpidas que digo, todavía no me quiero ni levantar, ¿no? Hoy no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de hablar con nadie de la oficina. En tu caso, al menos en esa etapa, fueron golpes duros donde además no era como que tenías algo que agarrarte, no era como, ok, sí, mañana sí. Tengo concierto, pasado mañana tengo otro concierto. Estabas en un momento donde todo se puso en pausa.
Sí, y fue difícil. ¿Cómo le haces? Y fue difícil, pero también fue un aprendizaje que lo peor que puede uno hacer es ponerse en pausa, agachar la cabeza y sentirse que se perdió, ¿no? Sentirse okay. Perdedor. Yo pienso que uno tiene que sacar fuerzas, ¿no? Y tiene que levantarse, porque lo único que hace que la cosa siga andando es ese impulso de volverse a parar, ¿no? Yo ya lo he vivido y lo he visto con otros amigos y con otros colegas que necesitan darse un break y entonces, no sé, hacen un sabático o paran de sacar un disco un tiempo o lo que sea, y siempre es contraproducente. Y es contraproducente para el trabajo, pero también es contraproducente para el alma, para el espíritu.
¿El hacer pausa o el no hacer pausa es contraproducente?
No, yo creo que el hacer pausas y sentir que hay que tomar, que hay que derrotarse y tal. Obviamente hay que descansar y tomar aire y todo esto, pero uno tiene que tener la fijación de levantarse, porque tú no sabes si esa derrota de hoy, si no la superas, no vas a ver el éxito de mañana porque nunca la superaste, ¿no? Mañana te puede estar esperando algo magnífico, pero si no te paras y sigues cargando el bulto, nunca lo vas a saber. Y es mejor sentirse derrotado porque agotaste todas las posibilidades a sentirse derrotado porque no lo seguiste intentando, ¿no?
Ya, yeah. Pero en tu caso, ¿qué te mantuvo cuerdo? O sea, o ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo fue ese de sentirme perdedor, ¿no? Que me perdí. O sea, porque, a ver, lo que pasa es que en todas las conversaciones la gente lo que tiende a decir es, no, échale ganas y sale adelante, ¿no? Y tal. Me gustaría saber, en tu caso, ¿qué te sirvió? ¿Qué te funcionó? ¿O qué no te funcionó para encaminarte del buen camino? ¿No? Que digas, ¿sabes qué? Intenté esto, a mí no me fue bien intentando esto, o intenté esto y por ahí empecé a ver cierta luz y de ahí me agarré, no sé.
Creo que lo que no sirve es la autocompasión. No me merezco esto. No, es como eso que se carga uno de cosas malucas y quiere uno como sentirse lástima por uno mismo. Creo que eso es lo que menos sirve. Y hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Pero creo que a mí lo que me sirvió y me salvó y me ha salvado en varias ocasiones es precisamente la música. La música como un medio de expresión, de escape también, de catarsis, ¿no? Si la rabia es muy grande o la tristeza es muy profunda, pues cántala, escríbela, ¿verdad? Y vas a convertirla en algo más. Y en ese proceso de convertir eso negativo en creación, vas a sublimar algo y vas a aprender algo en el camino y no vas a dejar, no te vas a quedar quieto, ¿no? Como convertiste algo muy negativo en algo mejor y en algo que te permitió abrir y soltar y hablar, ¿no? Y cantarlo. A mí la música siempre me salvó. Me hubiera podido enterrar con otras cosas, pero me encerraba en mi música y me encerraba en mi trabajo y eso a mí me protegió mucho y generó cosas positivas, ¿no? La música que hice en esa época se convirtió en música muy importante para mí. Son esas canciones del principio de la carrera, precisamente, ¿no? Entonces, si me hubiera sentado a llorar sobre la leche derramada, nunca hubiera escrito esas canciones, nunca hubiera tenido esa segunda oportunidad y nunca hubiera vuelto a creer que podía seguir haciendo esto.
Y para ver si entiendo bien, ¿en esa etapa no tenías un plan tan claro? O sea, no era como decir,
productor.
Ok.
Yo quería ser productor y no más.
Pero no había un plan así de decir, ok, bueno, estoy en esta situación, ya sé que si yo hago esto y luego voy a hacer esto. O sea, porque al fin de cuentas, como me dices, el tema de la música te volvió a agarrar así medio prevenido.
Fue por descarte. ¿Qué podía yo hacer en ese momento? Escribir canciones y tratar de cantarlas. O qué más, es que no tenía nada más para dónde coger, era mi último recurso era seguir haciendo música. Y me hacía sentir mejor estar tratando de escribir o cantando con mis amigos en el bar que fuera o haciendo el show que fuera en alguna parte que estar en mi casa deprimido, ¿no?
Okay. ¿Y crees que la vida es cíclica? Te lo pregunto porque, por ejemplo, estaba viendo las fechas de las cosas que te fueron sucediendo y hay bloques como de más o menos 10 años, más o menos un año, donde vuelven a pasar cosas o sea, por ejemplo, el tema de poligamia fueron como 10 años, sí. 8 años, 10 años que duró todo el proceso. Luego vuelve a haber otro resurgimiento donde empieza a ir muy bien. O sea, en el 99 sale lo de ese morir.
Sí.
Otros, y como que van así ciclitos.
Son como etapas de la vida, como ciclos, yo creo que lo mencionas muy bien, en que uno va cumpliendo ciertas metas y esas metas pueden variar, pueden cambiar un poco a medida que te vas acercando y el aprendizaje de esa experiencia, de esa etapa, te lleva a cambiar un poco tu camino, tu método. Sí, yo pienso que hay etapas, poligamia definitivamente es una de ellas. Después viene la etapa de solista en donde me interesa mucho la cuestión acústica, la parte latina, no sé qué, de repente hay un viraje que es como una nostalgia de lo que hacía con el grupo, pero trayéndolo a hoy, que se parece un poco a lo que estoy haciendo hoy en día, que es ese tema como del pop rock que me gusta mucho. Y sí, hay como unos ciclos bastante reconocibles y que también creo que coinciden con los ciclos en la parte personal de la vida.
O sea, pero tú lo sientes así, o sea, tú sí vas identificando y diciendo, ¿sabes qué? Es momento de cambiar o naturalmente va pasando y después ya cuando ves hacia atrás dices, ah, mira, qué coincidencia que fue otra vez un bloque de tiempo, o sea.
No, yo pienso que son decisiones que más o menos racionalmente uno empieza a tomar. No se toman de un día para otro, ¿no? Es una cosa que se va dando, pero hay circunstancias o momentos, ocasiones en que hacen que ¡pim! ¿No? Disparan una decisión o disparan un cambio de actitud o un cambio de visión que hacen que la vida empiece a tomar un rumbo distinto. Y creo que eso es algo que todos los seres humanos hacemos de manera inconsciente y natural, que es, no sé, crecer, educarnos, empezar nuestra profesión, quizá formar una familia, volvernos papás o volvernos jefes, qué sé yo. Y eso nos va dando unos roles en la vida que también van haciendo que cambiemos un poquito cómo la vemos y cómo la transitamos.
Buenísimo. Tengo dos preguntas más de esta etapa, bueno, estos momentos, ahorita que decías el así, los momentos que te disparan a otros lugares. ¿Cuándo sentiste la certeza o te cayó ese 20 de sí soy cantante? O sea, de ya la hice como cantante, ¿no? Ya me consolidé como cantautor, como productor, como músico, como artista, ¿no? Eso es una. Y otra pregunta similar a esta, pero no es lo mismo, es ¿cuándo te diste cuenta que ya podías vivir de esto? Porque son cosas que el público asume que es lo mismo, pero no, uno puede estar en las top de los charts y todavía no poder pagar una renta.
Eso es verdad.
Entonces, ahí si tienes esos dos momentos más o menos claros.
Es curioso. Me di cuenta primero que esa podía ser mi profesión, o sea, mi fuente de ingresos. Uh-huh. Me di cuenta primero de eso, de que sí podía ser un buen artista. Porque como empezamos tan pronto, tan temprano la carrera, aún en el colegio, con el tema del álbum, de la gira, de la serie de televisión, toda esta cosa, pues yo todavía estaba...
Me impresionó que no te hayas graduado cuando ya habías hecho lo de la serie y todo eso.
Exacto, ya tiene una independencia económica, ya era una persona que aportaba en la familia y tenía la posibilidad de tener mis cosas y de tener mi independencia y de sentirme capaz de sostenerme, ¿no? Bueno, parece que estaba haciendo mi profesión, parece que por esto me pagan, entonces vamos a seguirlo haciendo. Pero realmente la certeza de sentirse uno realizado como artista, como cantante, sí vino para mí mucho después. Vino después de haber hecho Se Morir, después de ir como por el segundo o tercer álbum, cuando ya vi que ese camino que había escogido por casualidad la segunda vez andaba, y que me sentía orgulloso de esos trabajos y que me sentía seguro y potente en un escenario, pararme y manejarlo y recibir ese aplauso con tranquilidad y estar emocionado porque ahora voy a grabar esta cosa nueva. Cuando ya me di cuenta que esos engranajes dentro de mí mismo estaban funcionando y que me tenía fe, que me creía a mí mismo, fue cuando llega esta sensación de que, yo como que sí soy un artista, no solamente me pagan por eso, sino que ahora ya me lo creo.
Y una vez que te asumiste así, o sea, que ya te la creíste, ¿cambió algo en tu forma de manejar las cosas, en tu forma de incluso de acercarte a otros, a lo mejor personas que tú admirabas y veías lejanas?
Sí, totalmente. No sé. Se afianzó el compromiso y la disciplina con el oficio más que nunca. Más que frente al cheque, me comprometió más el asumir que este era lo que yo había venido a hacer, ¿no? Una cosa era cumplir con el trabajo, y de repente ya se convirtió como en una realización, como en una misión en la vida. No, yo tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Me siento muy bien haciendo música para la gente y saber que la gente lo aprecia y que se la apropia, que la usa, que la hace parte de sus vidas. Eso fue mucho mejor que tener un cheque.
¿Cuántos años iban de tu carrera ahí? Nomás para poner el contexto, ¿cuántos años llevabas?
Cuando hice el primer álbum con la banda, tenía 16, entre 16 y 17. Y cuando asumí que ya iba a hacer esto, ya tenía unos 24 años, tal vez, 25 años, más o menos.
Okay, o sea, casi 10 años después de que,
sí.
que arrancaste, fue donde dijiste, ya, sí me siento...
Sí me siento capaz de que esto es lo que soy.
¿Y qué tipo de cosas cambiaron en particular? ¿Te acuerdas de decisiones que tomaras distinto?
Sí. Me di cuenta que tenía que ser mucho más disciplinado y más serio. Me arrepentí por mucho tiempo perdido.
Me di ¿Disciplinado cuenta, en cuanto a qué?
En cuanto al estudio y en cuanto al trabajo, ¿no? A la seriedad del trabajo. Al principio todo era una joda divertidísima, hay mucha fiesta, hay mucha rumba, hay mucha locura. Y cuando me di cuenta de aquello, dije, no, está muy bien la fiesta, está muy bien los amigos, pero aquí hay algo más grande que simplemente ser reconocido por cantar, ¿no? Hay algo más allá. Incluso me arrepentí de que en esos años primeros no hubiera sido más disciplinado y más juicioso con mi carrera y con mi academia y todo esto, ¿no?
Ya. Oye, voy a cambiarte un poco de tema. ¿Cómo te diversificas hoy en día? Porque te escuché una conversación que tuviste con alguien hace 3 años más o menos, donde decías, yo ya hoy puedo cantar por gusto, pero ya más o menos tengo definido mis negocios o mis fuentes de ingreso y demás, y ya puedo permitirme cantar lo que quiero cantar.
Sí.
¿Cuáles son estas diferentes fuentes de ingreso que te has sabido diversificar? Y también un poco, quiero que esto lo escuche quien está del otro lado y que dice, oye, quiero empezar en la música, o llevo ya 2 años en la música, pero no veo claro para dónde va esto. Porque incluso tú me dijiste, desde muy joven ya lo podías estar viendo como una fuente de ingreso, ¿no? Entonces, si me pudieras echar la mano y más o menos dar claridad de, a ver, por aquí es un camino, por aquí es un camino, de lo que más deja es enfocarte en esto, o incluso, como dices, los lentes en lugar de tal, o los restaurantes en lugar de, o sea, ¿por dónde ves tú?
Regresemos a ese 60-40. Es muy interesante para mí, para los artistas. Hoy sí sigue siendo la fuente de ingresos más importante, la más frecuente, los shows en vivo. Eso es una cosa que la tecnología aún no reemplaza. Cuando empezamos, la venta de discos era muy redituable. Ya no, hay unos canales que nos permiten recibir ingresos, no al mismo volumen, pero siguen siendo más importantes los de los shows en vivo, Son muy importantes los de los acuerdos comerciales con marcas, en términos de que por 2 días de trabajo te van a pagar muchísimo más que por lo que te vas a ganar en una gira, ¿no? Yeah. Y esos otros experimentos tipo el restaurante, tipo libro, tipo lentes, la cosa
del teatro,
el teatro, todas estas vainas, son unas rueditas extra de esta, de este coche, pero de repente una de estas, ¡pum!, tiene un éxito tremendo, ¿no? Entonces no hay que desatenderlas y no verlas como cosas menores. El tema del restaurante, por ejemplo, ha sido una apuesta súper interesante. El tema de apoyar una empresa de finca raíz también se convirtió en algo muy interesante. Lo de las gafas no fue tan grande, pero fue muy satisfactorio y, claro, y ayudó, pues suma, ¿no? Pero para mí lo principal sigue siendo el tema de los shows en vivo, no solamente porque es lo que más hago durante todo el año, lo remuneran muy bien y me da un placer gigante. Es algo yo todavía la noche anterior a salir de viaje estoy, no puedo dormir bien, estoy feliz, yeah, vamos, y no sé qué. Eso me da mucho placer.
Pero a ver, vamos a ponernos estratégicos y imagínate que soy esta persona que soy músico, voy empezando y quiero... Dime, Andrés, ¿en qué me enfoco primero? Tomando, obviamente dando por hecho, bueno, que hago música buena, hago...
Enfócate, ojalá te puedas enfocar en ser un buen compositor, porque eso es lo que más dinero te va a dar, lo que más largo va a representar, lo que más durante más tiempo va a representar un ingreso. Una buena canción va a seguir dándote dinero mucho tiempo después de que ya
por no las regalías.
Regalías. Es ahí hay un gran valor. Si tú eres capaz de hacer una carrera musical que tenga que ver con la producción, para otros artistas, que es otra cosa que nunca se va a agotar, ¿no? Siempre va a haber alguien nuevo que quiera venir a que lo dirijas, y que escribas para él. Esa va a ser la mayor fuente de ingresos que una persona que se está preparando para hacer música puede buscar o debe buscar, ¿no? Ser un autor, ojalá un productor y autor. La gente que mejor le va en este negocio, la gente que conozco que mejor le va en este negocio, hacen eso. Son intérpretes, pero, o a veces ni siquiera son intérpretes, son grandes productores y autores. Y a esos personajes los buscamos todos para que nos apoyen y nos acompañen y nos ayuden a tener grandes ideas y hacer buenos álbumes.
Buenísimo. Ese modelo, digo, no sabía yo esto, pero justo me caí en el 20 que se está empezando a poner de moda, ¿no? La figura del productor, y ya hay como estos productores estrella. Y
eso es muy importante, y nuestra industria siempre la ha tenido. Estos grandes productores son los responsables de los grandes nombres de la música del siglo XX, ¿no? Y del siglo XXI, ¿no? Los Beatles jamás hubieran sonado si no está George Martin, ¿no? Y ahí de ahí para adelante, ¿no? Entonces estos personajes que son capaces de darle forma a un proyecto, de coger lo mejor de un artista y destacarlo y esconderle lo que no es tan bueno y ponerlo a cantar una gran canción, estos siempre van a ser los peces gordos.
Oye, a ver, y hablando de tu experiencia como productor, ¿tú qué crees que es lo que va a seguir teniendo relevancia hacia adelante? O sea, a ver, yo nací en el 90, ¿no? Entonces... yo todavía soy de la música con letra. O sea, claro, disfruto una muy buena letra, me acuerdo durante años, pueden pasar 5 años, 10 años y regreso a escuchar y me trae a cosas, ¿no? Yo, a lo mejor por mi visión limitada del mundo, no me imagino como una canción de reggaetón, que ojo, me gusta mucho, claro, pero me cuesta entender cómo puede llegar a seguir siendo vigente 10 años después, 20 años después, por el tipo de, especialmente por las letras, ¿no? Esa es hoy mi hasta preocupación por el género, ¿no?
Por supuesto.
¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que vaya a evolucionar? ¿Crees que en 10 años vamos a seguir cantando reggaetón o va a volver a haber un giro nuevo a otro tipo de música?
Mira, yo creo que la música urbana y el reggaetón nos han puesto al mundo a gozar, a bailar, a disfrutar, claro, mucho, ¿verdad? Pero no me imagino en 15, en 20 años alguien en una reunión con los amigos cantando La Gasolina. Como que no me lo pido. Pero la función de esta música en este momento, en este instante de nuestra industria musical, no está enfocada hacia allá. Desafortunada o afortunadamente, no lo sé. Creo que desafortunadamente, nuestra industria musical está enfocada a un consumo súper veloz, ¿no? La canción que lanzaste este viernes al mes es vieja, ¿no?
Sí.
y a veces puede ser tan irrelevante que nadie la recordó, pero obtuvo estas ganancias y recibió todo este dinero y tuvo esta relevancia para este artista. Eso está bien. Así está funcionando nuestra industria hoy en día. No creo que sea lo mejor y creo que finalmente el público va a regresar a buscar significados un poquito más profundos para que esta música lo acompañe en su vida. La banda sonora de la música de todos se compone de una cantidad de cosas diferentes, no de un solo género. Por ejemplo, yo de chiquito era solo rock, pero fui creciendo y en fin de cuentas, bueno, sí, me sigue encantando el rock, pero ¿dónde me dejas esto? ¿Dónde me dejas el jazz, que lo adoro? ¿Dónde me dejas la música tradicional latinoamericana, que la adoro? Los boleros, que para mí son increíbles, y cuando chiquito no pintaban para mí para nada, no me gustaban, ¿no? Pero a medida que vas avanzando en la vida y a medida que vas recibiendo más cultura y más información y más vivencias, te das cuenta que esa banda sonora que todos queremos tener en la vida, que todos tenemos en la vida, está compuesta de una cantidad de cosas: de la música que oía mi abuelo, de lo que oyen mis sobrinos, de lo que escucho cuando voy en el bus, en el camión, de lo que oigo porque tengo en mi playlist preferido y me trae buenos recuerdos, o no, la cosa que recién conocí en un concierto al que fui ayer. Y todo eso va sumando a esa banda sonora, y esa banda sonora es diversa, debería ser diversa. Nuestro mundo musical se está volviendo un poquito homogéneo, eso no es tan chévere, pero creo que conmigo hay un poco de tercos que pensamos que tenemos que seguir haciendo otro tipo de cosas, aunque no esté de moda hacerlo, ¿no? Aunque convenga más hacerlo, creo que nos hace más felices hacer algo diferente, y ahí es donde las decisiones importantes que tienen que ver con el futuro propio, a la larga con el futuro de la industria musical y de la gente que nos escucha. Entonces creo que debe seguir habiendo gente que no quiera marchar necesariamente al ritmo que nos impone nuestra industria, ¿no?
Perfecto. Última cosa, ¿a dónde vas ahora? ¿Qué sigue? ¿Sale lo que he olvidado? ¿Va a estar el Metropolitan?
El lanzamiento de otro sencillo que hace parte del mismo álbum. Ese es un featuring muy lindo con unos artistas que miro y que hace tiempo quería trabajar y se me dio, que son los chicos de Rake. Una vez publiqué, entrego el álbum completo. Estoy por lanzar un documental que hice sobre la música que cantaba mi padre. Participé en una peli que sale en agosto. Eso me tiene muy contento. Regreso a Colombia en julio a hacer La Voz. Y en septiembre inicio una gira de conciertos y es lo que viene inmediatamente para mí ahora. Estaba aquí en México haciendo un álbum, espero lanzarse ya lo que es el año entrante.
Buenísimo, Andrés. Bueno, se nos acabó el tiempo. Voy a la última pregunta, más que con un montón de dudas, pero gracias por darme luz en todo este camino. Ahí te va, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Nadie puede decirte qué es lo que vas a hacer o no, ¿no? Y me acuerdo de la bofetada del Charlie, ¿no? ¡Cacha, no puedes cantar! ¿Cierto? Me dio muy duro, eso me afectó muchísimo, vi muy cabizbajo, y un amigo me recordó eso, me dijo, nadie, por grande que sea, grande que creas que es, te puede venir a decir ¿cuál es tu capacidad? No, eso no lo puedes decir jamás. Creo que para mí esa fue una lección muy, muy, muy grande. La otra, creo que vale mucho la pena, es que en esta vida, en este negocio, pero en esta vida, nunca tienes la certeza dónde está la oportunidad o quién te puede dar esa oportunidad. Y tienes que ser generoso con la gente que se te acerca a ofrecértelas, o que se te acerca simplemente porque ahí puede aparecer, ¿no? Escritor o ese artista muy humilde que se te acerca un día y te entrega un casetito, te entrega un USB. Tienes que darle la misma importancia que si te encuentras con, no sé, este gigante de la música que te quiere enseñar una canción. Pero tú no sabes si la canción de este que te encontraste en la calle te cambia la vida, te cambia la carrera, ¿no? Uno tiene que tener humildad frente a eso de las oportunidades, y eso me lo enseñó esas casualidades de la vida que me llevaron a Savoy, ¿no? Creo que esas dos lecciones para mí son muy importantes.
Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores. En este mail que recibes te comparto los mejores recursos que voy encontrando de forma completamente gratuita. Entra a dementes.mx para suscribirte o da clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Espero verte muy pronto en el siguiente episodio. Si te quedaste con la duda de algo, en la página también puedes encontrar las notas de este episodio. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bye.